Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy martes 26 de junio. Yara Rodríguez, buen día.
Hola, buenos días.
Daniel Superviel.
Buenas y escarchadas mañanas para todos.
Daniel Chaquetti.
Buenos días.
Te complicó, Superviel. Tenías que pensar algo más. Ya habías hecho bastante por el reporte meteorológico.
Algo más helado.
Y Connie Hughes.
Buenos días, amigos. Audiencia de los martes, que hace tiempo que andaba errante por las otras mañanas.
Ah, cierto. Tuvimos a Connie.
He jugado los miércoles y los jueves, pero hoy con gusto. Y dado que se han reintegrado mis compañeros y compañeritas del grupo,
equipo.
Ahora sí, bienvenidos a todos.
Empezamos ubicándonos en Paraguay, el tema de estos días en toda la región. El Tribunal Superior de Justicia Electoral confirmó ayer que el nuevo presidente Federico Franco deberá completar el mandato otorgado hasta agosto de 2013 y descartó cualquier posibilidad de adelantar las elecciones que están previstas para abril del año que viene. En un comunicado, el tribunal sostuvo que Franco es el legítimo presidente de la República del Paraguay y deberá completar el periodo constitucional 2008-2013 para el que había sido elegido vicepresidente, porque será el cargo en la fórmula con el ahora destituido presidente Fernando Lugo. ¿Por dónde empiezan, señores, señora? ¿Cuál de los 20 ángulos que tiene este tema eligen?
Yo, para despuntar el vicio de empezar reflexionando. Primero, decir que he seguido por los medios de comunicación, los de aquí, básicamente los de la Argentina, el proceso de la semana pasada, el fin de semana pasado en Asunción. No tengo ninguna ni simpatía ni antipatía con ninguno de los actores, aunque el señor Lugo me parece que como personaje honorable y habiendo sido obispo de la Grey Católica del Paraguay, tiene algunas aristas bastante pintorescas. Creo que el proceso tiene asuntos discutibles, fundamentalmente por lo que se llamó el impeachment express, pero la norma constitucional, es decir, la constitución paraguaya, es una constitución esencialmente parlamentaria, es un producto curioso. Yo creo que esas cosas pueden producirse porque la manera como esta constitución se consagró, el hecho de que es una constitución, capaz que inclusive hasta por los términos, porque es una constitución bilingüe, está redactada también en guaraní y puede dar lugar a que el cacique en la versión guaraní pueda, digamos, ser echado por sus ciudadanos o por sus seguidores. En todo caso, la actitud del gobierno uruguayo me preocupa enormemente y mucho más la de nuestros socios, especialmente los dos grandotes del Mercosur, que han exhibido sus garras de patoteros.
¿Y ahora?
No, yo no puedo compartir eso de exhibir las garras de patoteros. Yo creo que han expresado una preocupación que deriva, por supuesto, de las experiencias nefastas que han tenido nuestros pueblos en las décadas anteriores. Esta preocupación por mantener la democracia, el equilibrio de los poderes, creo que es válida. Me parece que lo que pasó en Paraguay, más allá de la redacción de la Constitución, más allá de que dice que el presidente puede ser destituido por mala gestión, así, en estos términos, creo que aun cuando puedan agarrarse en la letra de la Constitución y decir que eso que hicieron es legal, en realidad, para mí, es ilegítimo. Creo que la forma en que se manejó el tema, la forma en que ya se sabía de antes cuál iba a ser el resultado, es peligrosa para la democracia, es peligroso para el equilibrio de poderes, que creo que es básico para que funcione la democracia. Y sí, me parece bien lo que las afirmaciones del canciller Almagro en cuanto a decir que no piensa Uruguay poner sanciones económicas, o sea, hacer una especie de bloqueo a Paraguay, porque, como lo dijo también el presidente, sufren los pueblos los bloqueos. Y eso me parece bien, porque digo, por más que considero que es una medida que podría ser tomada y que sin duda afectaría a Paraguay, una economía débil, la más débil del Mercosur, en realidad eso que puede ser pensado como una presión al gobierno, en realidad terminaría afectando a los paraguayos.
De todos modos, se ha tomado medidas por el lado de suspender a Paraguay el derecho a participar de esta cumbre del bloque.
Sí, sí.
Y se anticipa que vienen otras decisiones de ese mismo estilo, concretamente sacar a Paraguay de los órganos de conducción del
Tratado. Sí, porque hasta ahora no hay un reconocimiento, ¿no?, de este actual gobierno. Se dice incluso que Lugo va a estar el viernes en Mendoza. O sea, no se está reconociendo al gobierno actual de Paraguay. Supongo que estas cosas se irán decantando con el paso de los días. Se han dado mensajes de por qué no se adelantan las elecciones. Pero bueno, acá parece que hay mucha eficiencia en Paraguay, ¿no? Es todo rapidísimo. Destituyen un presidente en menos de 30 horas. La Suprema Corte de Justicia dice que está bien en 10 horas. Y ahora también el Tribunal Electoral dice que está bien y que no se van a adelantar las elecciones y que este hombre va a seguir hasta agosto del 2013. O sea, hay todo un manejo que realmente creo que en Uruguay no pasaría. Creo que tiene que ver también con una cultura democrática muy débil en Paraguay, con partidos políticos también débiles, bueno, que llevan a toda esta situación, ¿no?, que me parece indeseada.
Seguimos ahora con los Daniel Superviel.
Sí.
Tú estás viendo, por ejemplo, como una intervención la actitud del gobierno uruguayo, la actitud del Mercosur, porque esa es una parte del debate, ¿no?
Sí, es una parte del debate, pero creo que gran parte de la discusión que se ha generado en Uruguay creo que está contaminada por cómo es el sistema y cómo opera el sistema democrático uruguayo y una tendencia a tratar de reflejar o replicar cómo funciona nuestro país con Paraguay. Este es un golpe típicamente paraguayo, no tiene nada que ver con Honduras tampoco, tiene que ver con cómo fue la salida de la transición de la dictadura de Stroessner. Leyendo un académico que se llama Peter Lambert, hablaba precisamente de eso, ¿no? Este fue un golpe muy paraguayo, ¿no?, en donde claramente Lugo quemó las naves, ¿no? O sea, Lugo se quedó sin apoyo político y sin apoyo popular, porque el pueblo de Paraguay tampoco salió a respaldar así dramáticamente a Lugo y a pedir que no lo voltearan. La resolución del Congreso fue contundente. Claramente Lugo no supo armar sus redes de sostén político para bancar esto. Yo no sé si, como dice Diara, si los partidos políticos son muy débiles. Creo que acá justamente el que fue débil fue la estructura política que apoyaba a Lugo, que no supo enfrentar una situación donde partidos opositores se unieron dramáticamente para voltear al presidente, y lo voltearon, ¿no? Este investigador
hubo varios intentos antes, ¿no?
Hubo varios intentos antes, pero esta vez lo lograron, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Este investigador Peter Lambert dice algo así, ¿no? Le pregunta Álvaro Caso, un periodista, le pregunta por qué se unieron el Partido Colorado y el Partido Liberal. Y él dice que esta unión del Partido Colorado y el Partido Liberal para voltear a Hugo ilustra la naturaleza turbia de la política paraguaya, en la que no hay ideología involucrada, en la que priman los acuerdos secretos, las estrategias personales y la búsqueda por todos los medios disponibles del poder, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver mucho que ver con eso. Acá no hay ideología, acá es un tema de estructuras, quién se apodera del botín del Estado, quién puede ganar las próximas elecciones, el Partido Colorado tradicional, histórico, que manejó Paraguay afilando las garras para tratar de ganar las próximas elecciones y que le convenía la jugada de que ahora entrara el Partido Liberal. O sea, es una situación que yo creo que no va a tener consecuencias a la larga. Lugo intentó meter un par de cambios.
Ahora anuncia que comienza la resistencia.
Que comienza la resistencia, pero es muy tarde. Él ya reconoció que se iba, indirectamente ya reconoció que Franco es el presidente. Este gabinete en las sombras que él arma es para monitorear a los ministros ya nombrados. Yo no sé qué consecuencias pueden tener.
Daniel, de vuelta, ¿cómo se reaccionó desde el Mercosur? ¿Cómo se reacciona desde Uruguay? ¿Qué análisis haces tú?
No, tengo millones de cosas para decir. No sé ni por dónde empezar, francamente. Primero, a mí me gustaría decir que es equivocado hablar de golpe. Me parece que es un error. Yo creo que
y golpe de Estado parlamentario también es un error.
Es un neologismo.
Eso no.
Porque
no,
ese es el término que ha utilizado Mujica, concretamente.
Bueno, no entiendo ese concepto. No, francamente. O sea, yo creo que si al proceso se le puede criticar algo es la celeridad con que se llevó adelante el juicio político. Por ejemplo, cuando se destituyó a Cubas Grau, se le dio 4 días. y habían matado al vicepresidente. Era una situación extremadamente gravosa. Había sí gente en la calle, había mucha presión, y aún así se le dieron 4 días. En este caso no se dio ni 2 horas o 3 horas para preparar la defensa. Yo igual estoy convencido que si le hubieran dado un mes a Lugo, igual lo sacaban, porque el problema es que Paraguay tiene un conflicto político bastante profundo. Paraguay eligió un presidente que no tiene partido, que tiene un respaldo muy muy débil.
Desde siempre, desde que asumió.
O sea,
un respaldo en el Parlamento ahí endeble y en que cualquier momento se quebraba, ¿no?
Ahora a mí
no
me gusta.
Es una conjunción de partidos y de movimientos.
Bueno, llamarle partido a eso para mi gusto es demasiado, ¿no? O sea, yo. No sé, a ver. Yo hace 14 o 15, 14 años que doy un curso en la facultad que se llama Sistemas Políticos Latinoamericanos y sigo regularmente, ¿no? Los procesos políticos de la mayoría, por lo menos de 12 países de América Latina, los sigo con bastante frecuencia. Y yo lo que puedo decir es que a mí me parece que no se puede gobernar un país si uno no tiene un respaldo partidario, ¿no? Yo creo que Lugo es un político bastante torpe. Lugo no se dio cuenta de su extrema debilidad, hizo movimientos equivocados. Si miramos la semana previa, por ejemplo, luego de la matanza de los campesinos y de los policías, Lugo se ve obligado a retirar a su ministro del Interior, Carlos Filisola, y decide.
Que había sido alcalde de Asunción. Un tipo prestigioso.
Sí, yo lo conozco personalmente incluso. Y decide nombrar a un ministro del Interior colorado. Y sus socios de coalición, que era el Partido Liberal, le dice: bueno, no, mirá que si lo nombrás, nosotros nos vamos del gobierno. Y Lugo responde: acá mando yo. Y nombró un ministro colorado. Entonces,
y de ultra.
Como que va cometiendo errores. Que llevan, bueno, a que se vaya disgregando su coalición. Y cuando se vota el juicio político, él logra solamente un voto a favor. Eso es muy fuerte, ¿no? Y luego, cuando se va al Senado, tiene solamente 4 votos a favor. Eso muestra una extrema debilidad. Entonces, yo creo que eso el propio Lugo lo sabe íntimamente, porque su primera reacción fue la de aceptar y darse cuenta de que había sido derrotado. Luego desde afuera se comienza a presionar por la trilogía Correa, Cristina y Chávez, presionan fuertemente y le hacen cambiar de posición. Y se coloca esto como un golpe, se coloca esto como una avanzada, y para mí es equivocado, porque nosotros tenemos que recordar que las posiciones o los juicios que emitimos, por lo menos los que pretendemos hacer un análisis, tienen que ser invariables, con los mismos criterios que voy a juzgar a Paraguay, me deben servir en el futuro para juzgar a otros países. Por ejemplo, cuando Correa cerró el Parlamento, y los parlamentarios ecuatorianos iban a la puerta del Congreso pidiendo que los dejen entrar, y Correa tenía una Asamblea Nacional Constituyente funcionando, en este país nadie de los que hoy están diciendo que esto es un golpe dijo en ese momento que era un golpe. O en Venezuela, cuando formó la Asamblea Nacional Constituyente en el año 1999 y 2000 Chávez, y cerró el Congreso y cerró la Suprema Corte de Justicia y puso una comisión de la Asamblea Constituyente a oficiar de poder legislativo, nadie dijo que era un golpe. Entonces no podemos construir argumentos ad hoc para cada caso según nos guste o no los gobernantes.
Ahora, yo lo que veo es que en este caso están unidos en la misma posición gobiernos de izquierda afines entre comillas a Lugo como gobiernos de otro signo, ¿no?
Bueno,
pienso el gobierno de Álvaro Santos.
Yo creo que
esa es la preocupación que yo digo por la democracia. O sea, yo creo que cada uno de esos gobernantes de esos países y políticos de esos países, piensan que no puede haber una facultad tan expresa para destituir a un presidente, ¿no? No es bueno para ningún funcionamiento democrático
que
se pueda destituir
un presidente. Nos sorprende a todos, porque por ejemplo uno podría pensar, bueno, faltaban 10 meses, ¿por qué no lo toleraron? Porque el Partido Colorado, que va a ser el seguro ganador en la próxima elección, no tuvo una actitud como por ejemplo la que tuvo el Frente Amplio con Jorge Valle en el 2002, 2003, que en lugar de sacar la gente a la calle y de presionar para que se vaya, renunciar y asumir al vicepresidente, ¿por qué no tuvo una actitud pasivo y dejarlo terminar? Hay muchas preguntas. Obviamente que es un acto, yo diría, oportunista de los partidos tradicionales paraguayos. Yo creo que el Partido Liberal sabe que no puede ganar la próxima elección y esto es un manotazo de ahogado. Como decía Daniel, hacerse del gobierno, hacer clientelismo. La política paraguaya es poco programática y muy clientelista.
Hay otras,
pero está lleno de países que son así, ¿no? O sea, la política brasileña también es bastante clientelista y nadie dice
nada.
¿Y qué
decir de la Argentina?
Por eso yo creo que este es un tema bastante delicado. Respecto a lo que decías, Emiliano de Santos, y de los gobiernos de derecha del continente.
Que no es Álvaro, sino Juan Manuel. Álvaro era Uribe.
Yo me puse a escuchar cuidadosamente lo que han dicho. Y ellos han llamado a sus embajadores en consulta, porque en realidad están viendo qué posición se toma. Acá hay cuatro gobiernos que han tomado decisiones drásticas, que son Ecuador, Argentina, Venezuela. Tres, digamos. Y el resto está como expectante de ver cómo evoluciona la situación. Estados Unidos,
pero
Colombia,
bueno,
Chile...
Ya resolvió la suspensión. A Paraguay no lo dejan concurrir a la reunión esta.
Equivocada, para mi juicio. Para mi gusto, equivocada.
Hay una decisión y ha estado Brasil liderándola, ¿no? Brasil, no mencionaste a Brasil.
Sí. Para mí gusto equivocado. Cuando Brasil se sacó encima color de melo, nadie dijo que fue un golpe parlamentario. Al revés, en Uruguay la izquierda lo aplaudió. Dijo no, que estaba muy bien. Entonces, me parece a mí como que, a ver, yo creo que tenemos que verlo desapasionadamente y ver si la Constitución se cumple o no.
Exacto.
O sea,
yo quería
ese es el
aportar
punto.
Quería aportar lectura de documentos. Sección 6 de la Constitución paraguaya dice del juicio político, es un artículo único en el capítulo, y dice, artículo 225, juicio político del procedimiento. El presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el fiscal general del Estado, el defensor del pueblo, el contralor general de la República, el subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral solo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes. La acusación será formulada por la Cámara de Diputados por mayoría de 2/3. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de 2/3, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso de declararlos culpables, al solo efecto de separarlos del cargo. En los casos de supuesta comisión de delitos se procederán los antecedentes a la justicia ordinaria. Si uno lee esto, aquí se cumplió a cabalidad. Después uno puede alegar en un tribunal internacional sobre si la acusación estaba bien fundada, pero consiguieron 2/3. Tampoco es que sacan a patadas con una mayoría a un presidente, no. 2/3 en diputado para acusar, 2/3 en el Senado para sacar. Y la sanción es separarlo del cargo. Esto fue lo que ocurrió el viernes en Asunción. Y frente a eso, el expresidente Lugo salió del palacio, habló con los periodistas, todos lo escuchamos, yo lo escuché en directo, y no tuvo ni una sola objeción. Lo que dijo que le habían hecho una operación, obvio, alguien coordinó esto, pero que se cumplió la Constitución, se cumplió la Constitución. Y que el mamarracho, que nuestro presidente de República, como señalaba hoy el senador Abreu, ha decidido innovar creando un nuevo estatus jurídico que son los golpes de Estado parlamentarios, es un disparate.
Yo ayer hablaba con un abogado paraguayo que trabaja y vive en Uruguay, votante de Lugo, Y él estaba realmente enojado, molesto. Él votó a Lugo porque decía, bueno, hay que sacarse la estructura del Partido Colorado, tradicionalmente corrupto. Y Lugo realmente, en su momento, representó una alternativa, una esperanza, un modelo de cambio, un modelo que venía a refrescar lo que era el sistema político paraguayo, acostumbrados a años de roscas y roscas y roscas. Y el tipo quemó todas las naves, quemó todos los puentes, pero mirá, le metió una patada en el culo bien merecida. O sea, más o menos me dijo esas palabras, ¿no? Entonces, creo que Lugo también ahora tampoco tampoco elegir a Lugo como el estandarte de los cambios, porque la verdad, como dice Chaschetti, no tuvo la más mínima capacidad para organizar una base política. Y es algo que yo estoy convencido. Si tú querés hacer política, hacé política. No sigas queriendo mandar al pueblo paraguayo como si fuese un sacerdote de la Iglesia Católica, donde decís, no hay discusión.
Él pidió,
¿no?,
reducción al Estado laical, de todas maneras.
Entonces me parece que Lugo acá también es gran responsable, porque llegó con buenos votos al poder, ¿no?
Ustedes a este destaque que ha hecho el diario La Nación de Asunción a propósito de lo que cables de Wikileaks ya venían destacando desde el año 2009 en cuanto a que se venía fraguando un golpe contra Lugo. Corren rumores de que el líder del UNACE, general Lino Oviedo, junto al ex presidente Nicanor Duarte, buscarían destituir a Fernando Lugo con un juicio político dentro del Parlamento, dice uno de los cables. El cables indica que el plan incluía que Federico Franco asumiera el cargo de presidente de la República. Según esta publicación, la oposición de Paraguay estaba esperando cualquier traspié de Lugo para llevar adelante un juicio político.
Eso con más razón, bueno, tenía que cometer un traspié.
Eso era público, o sea, no hay que leer Wikileaks. Sí, porque, claro. A ver, en abril del 2009 es cuando se anuncia el primer intento de juicio político.
Claro.
A raíz... ¿Cuál era el argumento? Su paternidad.
Claro,
cuando se confirma la paternidad del primer hijo, ya ahí ya se propuso la idea del juicio político y se discutió públicamente. O sea, Lugo, cuando cumplió un año de mandato, él ya sabía cuáles eran las intenciones de una parte del sistema político paraguayo. Por lo cual, uno en realidad, a mí no me entra en la cabeza pensar que esto es un golpe sorprendente. Esto es el resultado, para mi gusto, de un presidente que, bueno, que en realidad no tuvo la capacidad de construir un apoyo político. Y en verdad nos da también una idea de lo que significó la elección de Lugo. Porque cuidado, ¿no? Acá todo el mundo se hace la idea de que, bueno, de que Lugo y su movimiento es como el Frente Amplio, como el PT. Al Frente Amplio le llevó 30 años llegar al poder, al PT le llevó 20. O sea,
ahora,
en verdad...
¿Está de acuerdo contigo?
No, lo que quiero decir es que no creo que a nadie... A ver, yo no creo que nadie en este país haga un análisis de que el movimiento que llevó a Lugo al gobierno sea igual que el Frente Amplio o al PT. No lo creo.
Es un grupo muy pequeño.
No lo creo. Por eso digo, yo creo que hacemos mal en analizar la realidad paraguaya con cabeza uruguaya. Por eso yo decía que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la cultura cívica uruguaya, ni la fortaleza de los partidos políticos, ni los procesos políticos que ha tenido el Uruguay con Paraguay. Entonces, lo que sí creo es que achacarle esto, que parece la postura de Daniel Chaschetti, Lugo ha sido un torpe y se lo merece, me parece que es un análisis que no corresponde si lo miramos desde el punto de vista de las democracias en América del Sur. Yo creo que es de lamentar, aun cuando Lugo no haya podido manejarse, porque no era un político, aunque ese era su mérito, ¿verdad? Como no era un político, no estaba en las roscas a las que se refería Daniel Superviel, ni era corrupto, ni buscaba el poder por él mismo, y creo que esa fue la apuesta que todos hicimos, tratar de ver si se podía sanear la política paraguaya. Evidentemente, esto, si algo demuestra, es que han tenido éxito justamente los corruptos que han dominado la política paraguaya en todos estos años. Y entonces es de lamentar, por eso yo digo, yo... dado que la letra de la Constitución es clara, yo no puedo decir que es ilegal lo que se hizo.
Ni constitucional,
pero sí creo
que arrasaron con la Constitución, cosas que hemos escuchado estos
creo
días.
Que es ilegítimo,
egregios constitucionalistas,
creo que es
como
ilegítimo y creo que éticamente está mal y que es lamentable, triste, digamos, para América del Sur que se haya llegado a este punto.
De todas maneras, no podemos así libremente acusar de corruptos y porque es lo que la gente vota en Paraguay. O sea, la gente vota al Partido Colorado, vota
años,
al Partido Liberal. La gente los vota. Es como Cristina Fernández. Yo tengo la sospecha de que Cristina Fernández se enriquece, se llena de oro, pero la gente la vota. Entonces hay como un mandato del pueblo que nosotros también tenemos que tenerlo con cuidado, ¿no? O sea, es como si alguien viniera de afuera y dijera, ah, bueno, ustedes tienen a Mujica lo llevan en un avión del dueño de Fripur. No sé, siempre de afuera se pueden ver cosas, ¿no?
Entonces, Daniel, pero el análisis de Paraguay no es solo eso de de afuera. No, está bien, todos está sabemos bien. La mafia, la político, corrupción, el contrabando, el narcotráfico.
Está bien,
o sea,
está bien, sí. Paraguay es un país que donde hay mucha corrupción, pero no nos tenemos que olvidar que los partidos políticos también tienen cierta legitimidad, que controlan el Congreso y que en un sistema presidencial no se puede gobernar contra uno de los poderes. Miren, cuando a Fujimori le pasó esto de que tenía el Congreso en contra, fue y lo cerró. Yo creo que Lugo hizo bien en no intentar cerrar el Congreso, ¿eh? Pero Fujimori, si no lo cerraba, el Congreso lo sacaba a Fujimori, ¿eh? Esas tensiones son realmente el peor escenario del presidencialismo, es lo que hay que evitar, y los gobernantes tienen que trabajar con ese espíritu. O sea, los presidentes no pueden gobernar contra los parlamentos, y los parlamentos no tienen que estar todo el tiempo hackeando a los presidentes. Es la única forma, está demostrado, y cada vez que hay un conflicto de esta naturaleza, termina mal. Por algo no es el primer presidente destituido, ni va a ser el último.